Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sergio Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida al programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días dentro de nuestra casa, de la Comunidad Valenciana, del mundo de las dos ruedas, sin motor siempre, por supuesto. De la mano de nuestro colaborador, Jaime Pérez.
El Master 30 Gabriel Hernández del Team Manrubia se adjudicó la sexta y última prueba puntuable para la Liga Social de Castellón, celebrada en Alqueríes. El Master 30 David Gore de la Llora Turismo ha sido el vencedor de la sexta prueba puntuable del trofeo Intercruz Vinalopó, celebrado en Ibi. El corredor holandés del equipo West Frisia, Ostra Folkert, ha sido el ganador de la cuarta prueba puntuable de la Vuelta a la Marina, celebrada en la Vila Joyosa. El próximo fin de semana se disputará el torneo Vinalopó en Agost, la prueba de cadetes en Ador, el trofeo de escuelas y la BTT en Segorbe, la BMX en San Vicente, la BTT de Chiva, la marcha de Albatera, el trofeo de pista en Algemesí y la Vuelta a la Marina en Pedreguer.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional en estas últimas fechas?
Bueno, Pepe, ya sabes que últimamente es ya tradición que los supergallos empiecen la temporada dando cera. Esto hace 7 años no era normal, ¿verdad?
No es normal. Lo que sucede es que tienen que justificar también nóminas. Y las nóminas es que, para el mundo en que se mueven, son algunas estratosféricas. Chris Froome lleva ya una serie de años comenzando con triunfos.
Yo no sé, igual fue él el que inauguró esto de empezar ya con ganas, en vez de dándose paseillos.
Bueno, Nibali, por ejemplo, pues bueno, está teniendo buenas actuaciones. Hablaremos ahora de estos últimos resultados que han habido, en fin. Yo creo que la gente tiene que justificar sus cachés desde el principio. Es que antiguamente dejarse ver un poquito y dejar tu sello en el Tour o en la Vuelta, bueno, pues con eso prácticamente casi cumplías una temporada. Hoy día yo creo que se exige bastante más.
Hombre, es que recordamos en la época de Armstrong, por ejemplo, pero ya no Armstrong, que solo se dejaba de ver más adelante. Los que quedaban en su podium tampoco se dejaban ver,
no se dejaban ver en absoluto. Y además, lo que ellos entendían y asumían, tanto los organizadores de carreras como ellos, es que antes de lo que era el Tour, ellos iban en fase de preparación.
Totalmente.
Y iban a competir en cualquier tipo de clásica de primavera o cualquier otra prueba. Y ellos sabían pues a qué vatios tenían que trabajar, con qué tiempos. Entonces, bueno, que si podían ganar, pues ganaban, pero no era el objetivo, ni mucho menos. Era parte de su preparación.
Y tampoco solían ganar. Y esto lo decimos porque es que cada semana empieza alguna carrera del calendario internacional importante y ahí vemos delante a uno de los grandes. Ahí tenemos, por ejemplo, a Valverde, que arrasó en la Vuelta a Andalucía, y yo creo que es ya la cuarta edición que gana.
Es la cuarta edición que gana, y además esta edición yo creo que la ha ganado, eso sí que es cierto, en los últimos 7 kilómetros. En los últimos siete...
Que ojo, un ataque de 7 kilómetros en el Tour ya es desde lejísimos. O sea,
sí,
ya es arriesgarse.
Sí, sí, pero Alejandro Valverde partía con una desventaja respecto al
que TJ Van Garderen.
Exacto.
Sí, 20 segundos.
22 segundos que se había dejado, que le había sacado en la contrarreloj del sábado. Uh-huh. Y, había la llegada esta que era...
En el alto de Peñas Blancas.
En el alto de Peñas Blancas, que otras veces está acabado también ahí alguna etapa de la Vuelta Ciclista a España. Un puerto de primera categoría. El domingo era la última etapa de la Vuelta a Andalucía y realmente montañosa. No sé si tenía un desnivel acumulado de 3.600 o 3.800 metros en positivos.
Tremendo, efectivamente.
Durísimo.
Etapa reina de la Vuelta podría ser perfectamente.
Podría. Bueno, faltaría un puerto a lo mejor de categoría especial, pero sí, creo recordar que habían dos de primera, uno de segunda, uno de tercera. En fin, habían cuatro o cinco puertos, creo uh-huh. recordar. Y, estaban todos los gallos de esta Vuelta a Andalucía, porque el Peñas Blancas la pasaron por dos vertientes al final. Uh-huh. Pasaron la primera vez y iban un paquetito de 35-40 y ya bajaron a, creo que era Estepona, donde llegaron, dieron una vueltecita y otra vez volvieron a subir ya por la definitiva. Para llegar a hacer meta en Peñas Blancas. Uh-huh. Y entonces ya en esta última ascensión pues iban 10, 12 ciclistas y faltando exactamente 7 kilómetros pega un demarraje Alejandro Valverde simplemente impresionante. Iba lo mejorcito del pelotón de la Vuelta a Andalucía. Faltando 7 kilómetros a meta, donde se acaba ya la vuelta, 20 y tantos segundos, es margen. Pues salió, nadie le siguió.
Nadie se atrevió a intentarlo.
Se atrevió a seguirle rueda, pero con tal fuerza que en el kilómetro, cuando faltaban 5 kilómetros a meta, es decir, 2 kilómetros de escapada, ya le sacaba Alejandro Valverde al pelotón de los elegidos 33 segundos.
O sea que a partir de ahí fue mantener un poco, ¿no?
llegaron prácticamente casi al 58-59 segundos, llegó a sacarle. Y luego, viendo ya que tenía que responder, el que iba de líder hasta ahora,
sí, TJ Van Garderen.
Exacto, Van Garderen, claro, tuvo que reaccionar, reaccionó tarde, le estuvo ahí recortando segundos, se llegó a recortarle hasta los 40-42 segundos del prácticamente del minuto que le llevaba. Tenía un margen ahí Alejandro Valverde de unos 15, entre 15 y 20 segundos, se iba ahí moviendo la cifra. Y los que iban en la general, segundo y tercero, saltó el primero, que es Van Garderen, y el
Mollema.
Mollema, uh-huh. y el tercero, no, el que iba tercero en general, no recuerdo el nombre.
Masca igual, Rafa Masca.
Saltaron y no le dieron ni un solo relevo a Van Garderen. Y estuvo recortando ya cuando ya no podían más. Y a un kilómetro de meta, entonces le remataron a Van Garderen los otros dos que iban con ellos. Bueno, yo creo que fue un acto un poco falta de respeto al esfuerzo del compañero, porque si queréis recortar segundos a Alejandro Valverde, pues bueno, colaborar entre los tres e intentar. Lo que pasa es que le dejaron toda la tostada a Van Garderen y no pudo. Van Garderen, creo recordar que al final llegó a 47, 48 segundos de Valverde en meta. Uh-huh. Como le sacaba 22, lógicamente, y los demás estaban por detrás de Alejandro Valverde, pues lógicamente triunfó Alejandro Valverde. ¿Y de qué manera? Simplemente los dejó sin capacidad de respuesta.
Qué bonito sería en este tipo de hazañas que nos pusieran por pantalla en la tele a qué pulsaciones está subiendo, qué vatios está moviendo en tiempo real de cada corredor.
¿Y a qué velocidad se asciende?
Todo eso está tan oculto, eso le daría un juego tremendo a las retransmisiones, yo creo.
Eso es importantísimo. Eso yo creo que es importantísimo. Yo no sé si son datos, vamos a decir, confidenciales a nivel deportivo de un deportista.
Seguramente sí, porque al final estás viendo si va al límite, no va al límite.
Claro, y ten en cuenta que todo eso que tú estás viendo lo están viendo también los directores de equipo de sus coches. Entonces, bueno, eso es una información muy privilegiada donde le pueden decir, y tu corredor sabe exactamente también, pues qué frecuencias cardíacas máximas pueden tener y pueden mantener durante cuánto tiempo, qué vatios pueden mover.
No lo vemos factible, no nos van difícil a dar esa...
Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo que esa información sí que la he hecho de menos, y si no quieres los vatios, porque los vatios que se mueven, bueno, a lo mejor es una información demasiado técnica ya para un espectador medio.
Pero los vatios a lo mejor sí, bueno, no lo sé, sí podrían dar esa información, no lo sé.
Al menos
yo creo que sí. Al menos
la velocidad constante con la que suben. Porque al igual que te están enfocando a veces que dos o tres cámaras y te están describiendo en ese momento la situación de carrera, que veas exactamente a qué velocidad está subiendo un ciclista u otro, o un ciclista y el paquete que le persigue, algo que tengas una cierta referencia, porque la única referencia que de vez en cuando te dan es la diferencia de tiempo, que es importante, que es la que más cuenta, lógicamente. Pero además de esto, a los aficionados, que hay muchísimos telespectadores que practicamos el ciclismo,
nos gustaría cosas más técnicas.
Exacto. En la Fórmula 1 estás escuchando que si la rueda no sé qué, que ahora cambian, que si mojado, que si seco,
que si ahora llevan tal tubular, que si han puesto las llantas no sé qué. Esa información que yo creo que en Eurosport sí la suelen dar. El Antonio Alis y Eduardo Choza suelen hablar más de eso que en Televisión Española.
En Televisión Española, por supuesto que no lo comentan. Yo he estado viendo esta vez la Vuelta a Andalucía a través de Eurosport en su segundo canal, y comentaban alguna información puntual. Sí que han puesto esto que te digo, la velocidad con la que ascendían unos y otros de vez en cuando, tampoco dejándolo un tiempo excesivo, pero sí que tendrían una referencia. Porque es que al final el tema visual de la televisión no somos capaces de ver cuánto se llevan unos y otros, salvo que tengan una vista generalizada desde un helicóptero. Pero eso normalmente no sitúa una carrera. Por eso lo que te sitúa siempre son los segundos, que es lo que te dicen. Pero muchas veces, como muchos ciclistas ascendemos por los puertos donde están ascendiendo los profesionales, además, tener esas referencias de saber a qué velocidad estratosférica suben ellos y la velocidad de un mortal de a pie que subimos los demás, es que son comparaciones que nos motivarían también.
Nos faltan muchos, muchos datos técnicos. Ahí les pegamos un pellizco en las orejas a ver si los dan.
Así, en general, tanto a la realización de los programas como a los comentarios de la gente que está encargada de animar al telespectador. Y simplemente lo que digo, fijémonos en Fórmula 1. Hasta hace 4 días, Fórmula 1 en España era un deporte minoritario, no lo siguiente.
Y nadie sabía nada, y ahora todo el mundo te sabe hablar con unas cosas técnicas que dices, joder, que es todo porque te lo cuentan así.
Pero además, que para que luego con esa información técnica tú llegas a tu coche y no te vale absolutamente para nada. Absolutamente no nos vale para nada.
Pero entretiene.
Sí, pero lo que quiero decir, pero en cambio, realmente, si hablamos de estas cosas técnicas para una mayoría de practicantes, que somos los que estamos a lo mejor manteniendo el nivel de audiencia en las cadenas de televisión que se están retransmitiendo el deporte de la bicicleta, sí que nos valen para mucho. Tenemos un aliciente, una manera de enfocar cada vez que asciendes, una manera de realmente tener motivaciones extras, ¿no?
Sin duda. Bueno, hemos empezado con la victoria de Valverde en la Vuelta a Andalucía, que ha sido tremendo, pero no es el primer gallo que gana, porque tenemos que también Nibali fue el gran triunfador en el Tour de Omán, ganándolo al final también. Otra cosa, no sé cuánta montaña tendría, tampoco supongo que mucha.
Alguna duna que otra subiría.
Alguna duna. Y Alberto Contador, que empezó un día un poquito más flojo en el Algarve y también al final tuvo una victoria bastante buena en un final en alto en el que arrasó, digamos, en esos 2,5 kilómetros finales al 9,5%.
También en la última etapa de la Vuelta al Algarve, es decir, la etapa reina de la Vuelta al Algarve, la ganó Alberto Contador. Por eso date cuenta, Alberto Contador, que al final creo que no ganó la general.
Quedó tercero.
Nibali ha ganado la general de la Vuelta al Tour de Oman. Alejandro Valverde ha ganado la Vuelta a Andalucía. Chris Froome, que está ganando de momento también por donde va. Con lo cual, los grandes gallos están ahí, están peleando ya desde el principio.
Pues sí.
Y para mí, Alberto Contador. Y bueno, vamos a decir también alguno que otro también nos echamos aquí en falta que haya triunfado ahora en un principio.
Pues no lo sé, el resto, ¿cómo anda? Nairo Quintana igual es el más...
Nairo Quintana es el que tiene...
El más retrasado.
Nairo Quintana es el que, de alguna manera, bueno, su hermano ganó, creo que fue el Tour de San Luis. No sé si fue este. Pero bueno, una de las primeras carreras que hubo a principio de temporada. Nairo, bueno, está también dejándose ver un poquito, pero no ha triunfado de momento en esta temporada. Vamos a ver la evolución que tienen. Siempre dicen, claro, que todo esto es como comentábamos antes, es parte de su preparación, pero la preparación para el Tour, de todos estos grandes gallos que estamos hablando. Entonces, si estos grandes gallos que estamos hablando en esta altura de la temporada están triunfando, la diferencia, porque su pico de forma óptimo será en julio. Entonces, si el pico de forma óptimo es en julio, y hay muchos ahora mismo, otros muchos compañeros que deben de estar en el pico de forma, en lo más alto, ahora a principio de temporada, que es cuando destacan.
Claro, pero hay que tener en cuenta que esto, el Contador, Nibali, de turno, Aru, al final todos estos en su 90% son superiores a muchos al 100%. Entonces...
Sí. No, eso está claro, pero bueno, vamos a ver. Lo que es bonito es que realmente en el principio de temporada los grandes astros ganen.
Desde luego.
Y den espectáculo, que es de lo que se trata. Hombre, los demás también tienen derecho a los triunfos, pues claro que sí. Pero que, como todo, que se lo trabajen, se lo preparen y se lo luchen.
Y que le ganen a los grandes.
Y que le ganen, eso es lo que nos gusta también.
Y ya para terminar las noticias, me ha resultado curiosa una entrevista que hay en el AS con Alberto Contador, en la que le preguntan sobre sus rivales y de quién crees que dice que se ve muy reflejado en él. Como muy parecido a su forma.
No lo sé.
Te digo los rivales. Froome, Nairo, Nibali y Aru.
Hombre, yo creo que a lo mejor por la edad que tiene y demás, si igual se ve más reflejado como Aru.
Efectivamente.
Hombre.
Acertaste de pleno, Pepe.
Hombre, me alegro.
Así que ahí queda la historia. Contador ve su futuro en Aru.
Hombre, la verdad es que se le tiene una cierta semejanza. Lo que pasa es que, claro, Contador lo ve ya desde otra terraza distinta. Es decir, él ya tiene los triunfos en el saco y Aru tiene que conseguirlos, que esa es la gran diferencia. Pero vamos a ver si realmente... también lo que es cierto es que Contador ha coincidido con una generación de ciclistas competitiva. Y, sí. Hombre, siempre han habido generaciones muy competitivas entre unas y otras. Lo que sucede es que ahora, pues cuando se retiren los Contador, Nibali, Valverdes y similares, y Chris Froome, bueno, tendrás ahí...
A ver, todavía nos queda, ¿eh? Yo creo que queda guerra para rato en el nivel ahora que hay de estrellas.
Sí, está claro. Pero Aru, en relación con estos que estamos comentando, en teoría le tiene que quedar mucho más años en el mundo profesional que a estos otros, simplemente por años, ¿no? Por años de donde son los otros son mayores de edad.
Efectivamente.
Y tenemos aquí, bueno, siempre la incógnita también, porque dices, bueno, Nairo Quintana es uno de las realidades, ya. Aru también es otra realidad, pero yo creo que el palmarés, a mí me gusta más el de Nairo Quintana que el de Aru, personalmente.
mientras que se peguen de tortas subiendo los puertos, no me parece bien.
Tú lo que buscas es espectáculo.
Efectivamente.
Bien. Al fin y al cabo, pero después del espectáculo, lo que queda en la historia son los triunfos, los objetivos conseguidos. Y cuando se sientan ellos, lo digo por otros de otras generaciones, que cuando coincido con ellos, qué momentos más felices para los que nos gusta el ciclismo, y empiezan a hablar de sus batallitas, claro, hablan de los objetivos logrados, los momentos duros, los esfuerzos que les han costado, pero claro, hablan de sus victorias. Y no es lo mismo que decir, yo he sido uno de los mejores, pero el currículum deportivo que tengo es manifiestamente mejorable. Claro, tú hablas con un, ya no te digo un Indurain, ¿no? Pero Perico Delgado ya tiene su currículum, que es un gran ciclista español, pero claro, ahora mismo Contador tiene también es uno de los grandes ciclistas de la historia de España. Vamos a ver todos estos, si les llegan en cuanto a currículum deportivo, los Arus y similares, todo, y el resto de españoles que están ahora mismo, bueno, abriéndose hueco en estas generaciones que vienen, y si son capaces de dejar al final sobre la mesa esos grandes éxitos.
Nosotros les dejamos las hojas en blanco y que las rellenen para el currículum como quieran.
Y nosotros mientras, a ver si podemos disfrutarlas.
Exacto.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, tenemos hoy, hace un par de semanas o tres, estuvimos hablando de una organización que había creado Julián Sanz, ese ciclista de ultradistancias, que ya es un viejo conocido del programa. Yo creo que hablamos con él por primera vez, no sé si sería en 2011, cuando tuvo el accidente Diego Ballesteros en la RAM. ¿Estás por ahí, Julián?
Sí, estoy por aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Fue aquel año el del accidente de Diego Ballesteros?
Sí, yo creo que sí, que hablamos en esa fecha, sí.
Pues sí, eso fue ya es un súper viejo conocido del programa. Vamos envejeciendo juntos, Julián.
Sí, sí, sí. Pero buena vejez.
Bueno, te hemos traído para que nos contases un poco varias cosas. Una de ellas es tu temporada 2015, que nos hagas así un pequeño resumen de qué has hecho en esto de las ultradistancias, lo primero.
Pues bueno, la verdad que resultados no han sido nada buenos. Ha sido un año de así un poco de entrenamientos y de tests así un poco, pues un poco más duros, y ha sido como, pues como que los entrenamientos han sido casi el objetivo, ¿no? Y las competiciones, pues yo me encontraba muy bien de forma y bueno, yo creo que las afronté con una estrategia un poco alocada. Entonces el resultado fue un poco malo, pero bueno, pues competí en las 24 horas de Calafat, que me retiré, a falta de, no sé, 7 horas o una cosa así, que bueno. Pues,
¿y por qué te retiraste?
Pues bueno, la verdad que la competición ya estaba bastante de cara, pues tenía, no sé si ya 3 vueltas de diferencia al segundo clasificado en solo, y o 3 o 4 vueltas, y estaba, parecía que todo bien. Lo que pasa que eso también lo tomamos como un test para ver si a partir de una hora en concreto, pues a partir de la hora 12, una cosa así, pues podíamos volver a meter intensidad, y entonces intenté conservar la distancia con un equipo de 2, con un dúo, que solo me llevaba una vuelta, y que bueno, pues entonces intenté mantener los ataques que ellos iban haciendo, y nada, pues el cuerpo dijo que se acabó, que no había más.
Oye, así que pero ya que has dicho eso, que ibas haciendo un test de vatios, no sé qué, y que estamos tan acostumbrados últimamente al tema FROM y medir al milímetro y todo eso, ¿tú llegas a ese nivel de, no, hay que ir a 195 tantos minutos, sí? ¿No? ¿Sí?
Sí, la verdad que está súper medido ya. Como hasta dónde puedes llegar. Luego ya la competición te exprime, pues lo que sea, ¿no? Pero pero seguramente, bueno, que bueno, los preparadores ya y ya uno mismo ya sabe que X tiempo a X vatios, pues pues hasta cuándo, hasta dónde vas a poder llegar, y ya está. no hay más. Otra cosa que luego un rival o las circunstancias o tal te haga ir un poco más, ¿no? Pero está tan
al milímetro está que tú eres capaz de, tú sabes, o sea, tú cuando estás ahí delante del con la bici montado, sabes que si te pasas 5 vatios vas a hundirte.
Sí, por ejemplo, hacemos un test en velódromo, que es hacer 2 horas, hacer 2 series de 1 hora, y por ejemplo a 300 vatios hacemos. Si la primera serie de 1 hora la hago a 307 vatios, la segunda hora ya no voy a hacer a 300. Ya haré a 295 o a 297, pero... Y sin embargo, si consigo ser estable a 300, la segunda serie hay más posibilidades de... Entonces hablamos de... Pues eso, de 7 vatios, 8 vatios por encima del ritmo que más o menos sabemos que podemos estar, ¿no?
¡Qué pasada! Impresionante.
Sí, es muy curioso, sí, la verdad que es y lo mismo al contrario, o sea, si la primera hora la hago a 2.95, casi es garantía de que la segunda hora va a ser a 300 seguro. Entonces, es muy curioso porque eso en velódromo se hace y lo sientes tú mismo, ¿no? Tú eres mucho más consciente porque hay menos pues temas externos, ¿no? De clima, de viento, de perfil, nada. Ahí es muy claro. Entonces luego en competición, pues eso, tienes que ir calculando esas mismas sensaciones, ir viéndolas, tus sensaciones tienen que estar relacionadas con esos vatios, ¿no? Tener esa sensibilidad y más o menos, pues ya dices, uff, me estoy pasando o bien, no va bien. Sí, pero es curioso, sí.
Pero claro, entonces, si tú tienes toda esa información, por ejemplo, las 24 horas estas que comentas que te retiraste porque no dabas más, ¿es porque te forzaste un poquito más y tú ya preveías que no ibas a poder?
Pues sí, si en esas primeras 12 horas haces 5 ataques de 1 hora a cerca de los 300 vatios o cerca de 290, sabes que has hecho 5 series de 290 y que ya la carga de hidrato ya está abajo, que ya la carga de esfuerzo ya ha sido muy alta porque los tests que haces pues ya te están diciendo que ahí está un poco más el límite, aunque entre esas series de 5 de hora hay tiempo para descansar porque vas a rueda o lo que sea, pero la carga está ahí y luego viene el sueño y tal, pues sabes que el cuerpo va a estar ahí. O sea, entonces, bueno, dices, pues espero 3 horas a rueda tal, y veo a ver si puedo volver a repetir otras 2 de 1 hora, por ejemplo. Bueno, pues... eso no lo puedes hacer en un entrenamiento. O sea, es una situación en la que dices, bueno, tengo que aprovecharlo porque es una situación que en un entrenamiento no voy a llegar a hacerlo. O sea, uno mismo no se pega golpes contra el muro voluntariamente tan, ¿no? Sí. tan duro, ¿no? Entonces, en una competición se presenta la oportunidad de decir, vale, estoy en una situación en la que en un entrenamiento no voy a poder reproducirlo y pues el momento de saber, de conocerte más o de un poco fue ha sido así, este año ha sido un poco en esa línea, ¿no? Y creo que las competiciones te dan esa oportunidad y claro, es un poco incompatible con el resultado. Sí, así que sí. Si quieres asegurar, pues no se debería hacer esas cosas, ¿no?
Pero entonces tú, en vez de lo que es en el manillar, lo que deberías llevar es un portátil con una hoja Excel, por lo que veo, ¿no?
Nada, pero bueno, pero no, eso es, pero los entrenamientos te sirven para relacionar ese dato, relacionarlo con tus sensaciones, ¿no? Con tu vacío de energía o tu vacío de tener que comer o tener que beber o tener que... Entonces todo eso se relaciona al final. Y en los test también es muy curioso cuando dices, cuando el preparador te pregunta tu escala de dureza, ¿no? Del 0 al 10. Y en cada watt, o sea, tú vas haciendo un incremental, por ejemplo, de 200 vatios hasta 300. Y en el 225 tu percepción de la fatiga es pues 4. Y en el 250 es 7. Y en el 300 pues es 9. Pues ese mismo test lo repites 100 veces y tu percepción deflativa con respecto al vatio, al valor objetivo, suele coincidir siempre. Eso quiere decir que tu sensibilidad del esfuerzo con respecto al dato objetivo ya está siendo muy fino, ya lo vas teniendo muy
vale,
muy
pero cercano, eso es, ¿no?, una cuestión de porque ya tú te vas conociendo al haber hecho 800.000 millones de horas, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que ese es el objetivo de la preparación también. O sea, no ser, pues hombre, estás mirando constantemente el reloj, pues sí, te estás como certificando de que tu sensación con respecto al dato es correlativo.
Sí.
O sea, yo supongo que cuando Fron está todo el rato mirando, es porque dice, me doy las piernas a tanto y voy a tanto. Vale, correcto, voy. Pero igual es que necesitas constantemente tener esa verificación, ¿no? Pero en realidad yo creo que esa sensibilidad se tiene, o sea, no...
Yo pensaba que sería algo, o sea, que es más subjetivo y que sería imposible, o sea, el que no sería tan parecido como dices tú, tu sensación con la realidad. No pensaba que fuese tan clavado.
Si tú estás, o sea, si tú no tienes ningún problema físico, la relación es directa. O sea, si estás fatigado o aún no has dormido bien o tal, tu sensación de fatiga va a estar por encima del valor objetivo. Pero entonces ahí es cuando en un entrenamiento tienes que decir, vale, hoy no es el día, hoy hay que descansar, ¿no? O sea, si por ejemplo sales y vas a 200 vatios y tu percepción es de que vas a 300...
Es que estás malo, ¿no?
Es que estás mal, o sea, es que habrá que descansar porque no es correlativo. Sin embargo, cuando sales y todo coincide, pues es que es el día de entrenar.
Julián, buenas tardes. Sí. Soy Pepe Villena.
Muy buenas. Muy buenas.
Te estoy escuchando, la verdad, que con mucha atención. Y el tema psicológico, ¿tú dónde lo dejas? ¿En qué plano dejas el tema psicológico?
Lo desactiva, yo creo, ¿no?
Porque claro, te estoy escuchando y dices, ostras, es que muchas veces la sensación de cansancio, de que no puedes más, eso...
Te hunde mentalmente, claro.
Sí, claro. Entonces, no sé, el tema psicológico para ti, ¿cómo influye?
No, pues sí. Bueno, yo siempre decía que cuando esta pregunta me la han hecho en el tiempo, a mí mi respuesta ha ido cambiando en ese tiempo, ¿no? Cuando empecé en la especialidad, pensaba que la parte psicológica era muy importante,
sí,
porque había que superar momentos muy malos y lo que va ocurriendo es que esos momentos tan malos estaban directamente relacionados con la forma física o con la adaptación a la especialidad, ¿no? Entonces, cuando vas evolucionando, tu capacidad va mejorando y entonces tu necesidad de que tengas que recurrir a la parte psicológica va siendo menos.
¿Tú tienes en todo momento información, conforme van pasando las horas, de los vatios que estás moviendo cada hora y demás?
Sí.
En competición me refiero, claro.
Sí, yo me suelo hacer, pues, suelo tener configurado la pantalla para cuando yo le vea el lap.
Sí.
O sea, yo, por ejemplo, yo empiezo la competición y digo, bueno, pues hasta que, pues bueno, 3-4 horas, ¿no? De la primera parte de la competición, pues bueno, no me importa, pero cuando empieza una parte de la competición que me importa, le doy al lab y ya me sale, pues me reinicia, ¿no? La media de vatios o la media de pulso. Y bueno, y es porque igual a partir de ese momento es porque quiero hacer algo diferente o porque quiero igual hacer un ataque o porque, bueno, por algo. Entonces,
Julián, estás dando muchas pistas. Cuando te vean tus rivales darle al lab, esto...
No, va. No, pero es simplemente como tener una referencia, ¿no? Una información, ¿no? Es decir, bueno, ya llevo una hora a estos vatios, ya, o llevo dos horas a esto, bueno, pues igual tengo que aflojar. O sea, más que nada, pues para tener la cabeza más fría, ¿no? Un dato ahí objetivo, pero bueno, que simplemente eso son rarezas.
No, Julián, justamente lo que yo estoy pensando es decir, psicológicamente no te dejas influir por estos datos. Es decir, imagínate que tú ves que tú vas en un momento pues por debajo de los vatios que tú normalmente sueles ir, dices, bueno, es que estoy fresco, puedo dar un ataque, puedo esforzarme más. Y tú psicológicamente ya asumes que eso es así. Con lo cual, tú tienes una fortaleza mental importante para afrontar ese nuevo reto.
No, igual es porque yo visualmente, yo ya tengo mi gráfica en la cabeza de cómo va a ser el desarrollo de mi fuerza, de la posibilidad de generar fuerza,
sí.
Dependiendo de la hora. O sea, no lo mismo en las 5 primeras horas la media de vatios que puedo desarrollar que cuando llega la hora del amanecer o que cuando son las últimas 5 horas. Sé que eso tiene que ir cayendo. O sea, yo lo que no puedo pensar en la hora 20 es, joder, voy a 240 vatios, qué mal, no voy bien. O sea, sabiendo, ser un poco consciente de eso, ¿no? Igual es un soporte bueno para no darle demasiadas vueltas de forma psicológica, ¿no? Entonces,
bueno, habíamos empezado por la primera competición y todavía no estamos en ella, ¿eh? ¿Cuál fue la sí. siguiente? Cuéntanos.
Pues, ¿la siguiente cuál fue? Después de Calafat.
¿No sería lo del Bicool? ¿Lo del Bicool fue este año?
Bueno, sí que... No, el récord de rodillo fue en noviembre del 14. Sí. Luego se centró fue Valencia, eso es, después de Calafat fue Valencia, fue Cheste, las 24 horas de Cheste, que ahí sí que el francés Bertolet ya me puso en mi sitio y quedé segundo y bien. estuvo bien, fue una carrera bastante estratégica y él hizo bastante mejor que yo. Y bueno, además es que él fue sobrado, hizo una carrera muy buena y quedé segundo y contento además. O sea que salieron más o menos los kilómetros que tenían que salir y bueno, estuvo bien.
Luego fue la Paris-Brest, o esa no, sí.
Eso es, sí, después de Valencia fue la Paris-Brest, que ahí pues me pasó algo parecido a Calafat, que quise hacer algo especial o algo diferente. Entonces salí en el segundo grupo y nada, pues yo intenté forzar desde el principio la situación de la prueba, como lo que eso supone, ¿no? De desgaste y demás. Y en el kilómetro 100 ya teníamos, bueno, se sale cada cuarto de hora. Y en el kilómetro 100 ya habíamos cogido al primer grupo y ya éramos cabeza de carrera. Y nos quedamos pues a base de dar reones y mantener un ritmo fuerte y en los controles pues entrar, sellar y salir volado, pues no sé si en kilómetro 500 así, pues ya estábamos 10 o así. Y bueno, fue una cosa que fue intentar forzarla, y bueno, pues al final eso, pues sí, muy bien todo eso, pero luego pues igual por falta de experiencia o por querer hacer algo especial o diferente, pues nada, las fuerzas se fueron abajo, una molestia en la rodilla, pues al final, pues sí, igual la mejor opción era haber estado tranquilo hasta Brest, hasta el kilómetro 600, y luego desarrollar todo eso a la vuelta, ¿no? Pero bueno,
con lo que... Pero no te lo habrías pasado diferente. Igual de bien, ¿no?
No, la verdad que me lo pasé bastante bien. No, estuvo bien, ¿eh? Porque bueno, al final era una opción que yo había elegido y quién sabe, no sé, yo es lo que pensaba que... Pero bueno, está claro que cuando tomas decisiones de ataque o de mantener un ritmo alto, pues lo que tú desgastas con lo que... O sea, porque en estas pruebas se puede ir a rueda y pues claro, hay mucha diferencia y también está calculado, ¿no? Los vatios que se desarrollan de menos estando dentro de un pelotón. Pero bueno, que es lo mismo, yo me encontraba bien y fue una decisión. Y bueno, pues no salió como tenía que ser y nada, pues retirado.
¿Ahí te retiraste a falta de cuánto?
No, me retiré antes de Brest, en el kilómetro antes de llegar a Brest, en el Conte, sí.
Pero, ¿y cuando te retiras es porque estás que no puedes hacer ni un kilómetro más o porque sabes que dentro de 300 no vas a poder ni moverte?
Me retiro porque porque la expectativa es una... Y el resultado final iba a ser otro, diferente. Sé que podría, fíjate que hay 90 horas para hacerlo. Que mi expectativa era hacer en menos de 40 o 40 y algo. Pues bueno, pues sí, efectivamente te paras ahí, duermes 8 horas, te pones hielo, recuperas, vuelves a salir y bueno, pues en 50 o 60 horas, pues, pero la expectativa con la que sales es de atacar, es de, entonces, bueno, pues bueno, es diferente, hay sí que es una parte psicológica que es difícil, que yo tengo difícil darle vuelta, que es cuando salgo con un planteamiento inicial y no me sale, pues me cuesta mucho darle vuelta. Sí, eso sí que es cierto.
Pasarte al modo turismo en vez de atacar, pues no te hace.
Eso es. Entonces, eso es. Pues sí, de cara a la gente que me fue a ayudar, pues sí que es algo traumático, ¿no? Ese tema, porque las personas que te van a ayudar en una furgoneta para los controles y demás, pues es difícil entenderlo, porque, oye, pues yo, si también fuera de apoyo de un corredor, joder, le diría al corredor, oye, ya que estamos aquí, pues venga, vamos a hacer, ¿no? Pero ostras.
¿Y la rodilla, cómo es que tú, que harás tantas horas y la postura no tendrás problemas con ella, cómo es que te duele la rodilla en esa competición?
Pues ya le hemos estado dando vueltas, ¿eh? Y la conclusión final ha sido que en los controles la bici se dejaba bastante lejos del sitio donde tienes que sellar. Bueno, bastante lejos. En algunos controles más cerca, pero en otros lejos. Y como te decía, los ataques yo los hacía encima de la bici y los hacía cuando me bajaba la bici y iba a sellar. Intentaba, pues eso, correr a toda pastilla. Claro, corres con las zapatillas de tacos y subiendo escaleras, entrando a un sitio, sellando, vuelves a correr, vuelves a arrancar. Entonces yo sí que creo que fue en esas...
¿De las fases de correr?
Sí, pensamos que sí, porque... Sí, porque luego ya no se ha reproducido, en la bici no molesta. Ahora en pretemporada, que solo trotar algo y tal, me volvió a venir la misma molestia al hacer los entrenamientos de carrera a pie y tuve que parar de correr a pie y era exactamente la misma molestia. Entonces, al volverme esa molestia, lo relacionamos con eso, con ese detalle de tener que ir corriendo a sellar.
Y sí. Bueno, después de la París-Brest, ¿hiciste alguna más? O sea, ya diste la temporada por fin.
Sí. No, después de París-Brest teníamos el campeonato del mundo de 24 horas en Colorado. Ahí en Colorado, en California. Y eso fue en noviembre. Y para seguir la línea de la temporada...
Déjame adivinar.
Pues si no, ¿para qué vamos a cambiar, no? Este año. Pues nada, no, la verdad que... Pues yo creo que de preparación iba bien y todo bien y no salió nada bien. Porque bueno, encima luego nos perdieron la bicicleta. No, bueno, fue todo un poco de caos allí. Pero bueno, que en definitiva no salió nada bien y fuera. Y también abandoné. Así que...
¿Y esa fue la última?
Sí, esa ha sido la última.
Bueno, ¿y para este año qué te planteas?
Pues para este año hacer todas las pruebas que hay de circuitos en España. En el circuito de Barcelona, en Almería, Valencia y Calafat. Bueno, Calafat y Valencia. Uh-huh. Esa es seguro. Y luego estamos planteando para hacer la Vuelta a Suiza, que son 1.300, y luego volver a realizar el Campeonato del Mundo a Borrego. Así que voy a ir intentando quitarme todas las espinitas, ¿sabes? que este año no ha salido mal. Intentar otra vez.
El Campeonato del Mundo es como tipo 24 horas en un circuito.
Bueno, lo hacen en circuito, lo hacen en carretera abierta, pero sí que son como unas vueltas de 32 kilómetros allí en mitad de un desierto, ahí como si...
¿Dónde está el sitio este que has dicho, el Borrego?
Borrego Sprint, es cerca de San Diego, como a hora y media, 2 horas de San Diego.
¿Siempre es en Estados Unidos este campeonato?
Sí, pues lo han... Sí, sí, de este tipo de... Sí, este campeonato siempre es en Estados Unidos. Y llevan haciéndolo en Borrego allí como 4 años. Y el sistema es diferente que en el circuito de coches que hacemos aquí. No se puede ir a rueda, es indrafting. Se sale y no puedes estar a menos de 10 metros del corredor de delante. Y se puede ir con bicicleta de cabra, bueno, es todo espectáculo allí.
¿Esto lo televisan en Estados Unidos en alguna cadena? Seguramente, ¿no?
Pues sí, sí. Sí, la verdad que está bien montado. Lo tienen, aunque el sitio es terrorífico, vamos, es un sitio allí que todo perdido de cualquier sitio. Y pero no, está bien, está bien. Y luego pues es eso, que al final van los que tienen que ir y ahí te ponen tu sitio.
Bueno, y para comentar esto de la asociación que te has decidido a crear, ¿esto ya estabas cansado de que se ninguneasen las ultradistancias por aquí?
No, bueno, pues es un poco trasladar lo que yo veo cuando vas por ahí, ¿no? Pues que un poco se unen todo y se forman, pues eso, un campeonato del mundo, una copa del mundo. En muchos países ya tienen su campeonato de ese país. Entonces, bueno, pues ojo, la verdad que la oportunidad era aprovechar el esfuerzo de los organizadores al final, ¿no? Que de forma individual están sacando adelante pruebas muy buenas, pues bueno, darle forma a unirlas todas y a formar esa Copa de España y bueno, y el Campeonato de España que sería en Cheste, Valencia.
Bueno, pues la verdad es que esperamos verte, a ver si podemos acercarnos a Cheste a verlo por ahí. Veremos a ver si no se retira este año, Julián. Confiamos en ti para esa victoria.
A calcular un poco mejor todo.
Bueno, Julián, pues muchas gracias por haber estado hoy contándonos un poco de las ultradistancias, que son bastante desconocidas, y te vamos a seguir como siempre para de vez en cuando que nos cuentes alguna hazaña.
Muy bien, pues a ver si yo os puedo responder con resultados también.
Seguro, porque solo participar es un súper resultado, así que seguro que sí. Venga, muchas gracias, Julián.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a mantener o a seguir con la conversación del programa anterior con José Luis Pardo, donde estábamos hablando del dopaje psicológico. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo me atrevo a decir que lo que hicimos en el programa anterior fue unas pinceladas de presentación. Y tú, en ese programa, la semana pasada, nos hablaste de un tema...
Que nos dejó un poco impresionados, Pepe, sí, con ganas de saber.
Exacto. Que era el sistema Jacobson.
Sí.
Bien, dinos, ¿esto en qué consiste?
¿Y para qué es?
Bueno, a ver, el método de relajación de Jacobson, de Edmund Jacobson, es un sistema de relajación muscular que lo que busca es, digamos, desactivar. O tener bajo control lo que son las emociones de ansiedad, de enfado, etcétera, ¿vale? Lo que os comentaba, pues, relacionado con la cafeína, etcétera, etcétera, sí, con sí. Problemas para dormir, ¿no? El mundo de lo que es la relajación es muy amplio, es muy extenso, ¿no? Hay técnicas para todo tipo, para todo gusto, pero según la evidencia científica, a través de pues, pruebas clínicas y experimentales, de todas las que pueden existir, la más importante es este método, de este fisiólogo, psiquiatra, médico estadounidense, ¿no?
Que es un método que no implica ninguna sustancia ni nada, ¿no? Es un método natural.
Efectivamente, todas las técnicas psicológicas, incluso la hipnosis, aunque haya mucha leyenda urbana, es todo producto natural de nuestra mente,
cuerpo-mente, ¿vale?
Correcto.
En concreto, este sistema de Jacobson, bueno, pues es muy utilizado en terapia, de hecho es el que más, porque es la que mejores resultados aporta. Y bueno, en psicología deportiva debemos tener en cuenta que lo que se busca es el mayor impacto con el mínimo de recursos. Es decir, un deportista que está pasando por un momento crítico,
sí,
por ejemplo, la ansiedad ante competiciones, lo que no podemos estar es con un programa de terapia o de coaching de 5 o 6 meses. Eso es una burrada. Necesitamos afrontar cuanto antes esta situación y luego ya, fuera de competiciones, ya veremos a ver, ¿no? Esta técnica sirve pues para ese choque, ¿no? Para ese control de la ansiedad competitiva en este caso.
Pero, ¿y esa técnica? Vamos a ver,
sí.
Para un oyente, un cicloturista normal y corriente, una persona aficionada al ciclismo en este caso, que bueno, este sistema será para cualquier deportista.
Entiendo yo que será tanto para deporte como para trabajo incluso, ¿no?
Efectivamente. A ver, las técnicas de relajación se aplican en aquellas personas que tienen algún problema con lo que sería la activación provocado por la ansiedad o alguna emoción de carácter negativo. Negativo no es que sea malo, sino sencillamente son desagradables, ¿no? Pues, por ejemplo, la ira, problemas de ira, el enfado patológico que se llama, conocemos muchos deportistas que se cabrean bastante cuando pierden o cuando sufren alguna injusticia arbitral o algún juez, bueno, pues, por ejemplo, Nibali, bueno, en fin, no vamos a decir nombres, pero...
No.
Pero nos podemos encontrar con situaciones que las personas se le van las emociones, ¿no? Ya sea que se pongan nerviosas, se pongan rabiosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estas técnicas sirven, pero también para el trabajo, para el deporte, pero también para el trabajo, para la vida misma. Problemas,
¿cómo soportar al jefe?
Efectivamente, sí, pues cuando sufrimos alguna injusticia de un juez, árbitro o jefe,
sí, claro.
O pareja, o padre, o en fin, sí, bueno, sí. Alguna injusticia, o a lo mejor justificadamente, pero que lo llevamos mal, porque no nos gusta que nos digan a veces que nos rechacen, ¿no? Pues entonces, estas técnicas sirven para, bueno, pues para de alguna manera minimizar ese efecto que vamos a notar a través de unas señales muy concretas, que es lo que encontró este doctor norteamericano cuando se puso a investigar. Y por eso se hizo tan famoso, porque encontró algo muy lógico, pero en aquel momento era muy interesante.
¿En cuánto tiempo desde que, vamos a decir, que una persona se pone en tratamiento hasta que le hace efecto este tratamiento, cuánto tiempo puede pasar?
Horas dedicadas, digamos.
Pues,
debemos porque, entender, claro, estábamos comentando de que esto, imagínate, en plena competición.
Sí.
Claro,
sí.
Tú no puedes tener un tratamiento de una serie de meses. Tiene que ser algo mucho más inmediato.
Efectivamente. A ver, la técnica de relajación por autonomasia, yo, por ejemplo, utilizo muchísimo con mis deportistas, es la sencilla y poco valorada respiración profunda. O sea, respirar profundamente, entrenar eso, eso es mano de santo. Y no se le valora lo suficiente, la respiración. Es algo que lo podemos hacer en cualquier momento, antes de que den el pitido de salida, la traca, o simplemente bajando un puerto con todo lo que asusta. Pues bueno, pues podemos ir atentos, respirando, manteniendo ese miedo del momento bajo control. Entonces, esta técnica en concreto necesita, digamos, 8 semanas para tener un control absoluto sobre ella. Pero con una primera sesión ya empezamos a notar el efecto relajante de la técnica.
José Luis, 8 semanas... ¿A cuánto tiempo al día?
Pues con 15... Bueno, a ver, debemos de explicar de qué va esta técnica.
Sí,
este médico lo que encontró es que la ansiedad, por ejemplo, lo que genera es una activación cuerpo-mente. Es decir, nuestra mente empieza a agitarse, a generar muchos pensamientos de todo tipo, normalmente son negativos, desagradables, y el cuerpo pues se tensa, es decir, los músculos sufren tensiones, ¿vale? Entonces, Claro, evidentemente se ha encontrado que si relajamos los músculos, de alguna manera la mente interpreta que estamos tranquilos. Entonces, como respuesta incompatible a la ansiedad, a la tensión muscular, a la activación, es la relajación. Esto significa que si trabajamos la relajación muscular, obtendremos una relajación mental. ¿Vale? Al principio son sesiones de 15 minutos, cada grupo, o sea, cada músculo hay que tensarlo 5 o 7 segundos y luego relajarlo 20 segundos, notar la diferencia. El objetivo es detectar tensiones y aprender a diferenciar tensión de relajación. Entonces, al principio nos lleva un poquito de tiempo, pero conforme vamos cogiendo maestría, cada semana que pasa, con menos tiempo obtenemos más resultados. Al final, además esto está documentado, en cuestión de 30 segundos podemos obtener una relajación profunda, lo cual no es nada desechable.
Pero o sea, necesitamos algo... y necesitamos a alguien o uno mismo puede aprender a hacer este método.
Bueno, la tensión relajación lo puede hacer cualquiera en su casa, pero como toda técnica de relajación se aplica muy alegremente, por desgracia, si la observación, ¿no? Digamos, el monitoreo de algún profesional. Ojo, porque estas técnicas tienen sus efectos secundarios. Parece mentira, pero tienen efectos secundarios.
¿Qué efectos son esos? Sí,
pues existe el efecto paradójico de personas que ante una señal de relajación se activan mucho más y no es que entren en pánico, pero se ponen muy nerviosas. Y saltan. Además, una relajación muy profunda perfectamente puede generar sensación de mareo, de sofoco, puede dar calambres incluso, porque estamos yendo más allá de una tensión o de un tono muscular normal, cotidiano. Estamos relajando. Hay personas que, como no están muy acostumbradas a relajarse, en cuanto notan sensaciones extrañas, se alteran, se alarman, ¿vale? Uh-huh. Aparte de bajar tanto, por ejemplo, las pulsaciones, etcétera, con la relajación, pues hay personas que se pueden llegar a marear o a hacer pis encima. Y no es broma, no es broma.
Oye, y una vez que, digamos, ya has aprendido el método, han pasado esas 8 semanas, luego después, dentro de 2 años, ¿tú ya es como andar en bici?
Bueno, digamos que la práctica continuada nos facilita el estar atentos. Hay que tener en cuenta una cosa. Las técnicas de relajación, donde inciden, es el sistema nervioso autónomo simpático, que es el encargado de activar, ¿vale? Entonces, la técnica de relajación, funciona sobre el complementario, que es el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático activa y el parasimpático desactiva. Es decir, si estamos muy activados, trabajando sobre el parasimpático, entrenándolo, lo que vamos a conseguir es que cuando nos interese, podamos relajarnos fácilmente. Entonces, siempre vamos a tener alguna situación en la que nos podamos sentir un poco alterados. Si ahí aplicamos cualquier técnica de relajación, en especial esta, digamos que la relajación es prácticamente instantánea. Instantánea puede ser 20 segundos, no está nada mal. En 20 segundos volver a encontrar una paz interior, una relajación mental, un control. Ojo, no estoy hablando de eliminar la tensión o la ansiedad, porque en una competición... O en la vida diaria...
Es que hace falta.
Claro, necesitamos cierta tensión.
Claro.
Ojo, pero, por ejemplo, antes de dormir, si aplicamos esta técnica, vamos a dormir como angelitos, o en lo esperable. Ante una competición podemos minimizar esa sensación de nervios, de presión en el pecho, que podemos notar, a base de relajar podemos entrar en un estado un poquito más controlado, más llevadero... pero con ese punto de nervio, ¿no? Que siempre es útil pues para soltar vatios en los pedales.
José Luis, ¿se ha llegado a cuantificar en cuanto a, en el mundo del ciclismo, por ejemplo, o en otro deporte, uh-huh, esta técnica el beneficio?
Cuantificar, pues...
es complejo.
No, sí. A ver, hay deportes en los que es difícil de su aplicación, por ejemplo, en natación. Evidentemente, en natación ponerse a respirar y a relajarse, pues va a ser que no, porque claro, te ahogas, tragas agua, ¿no? Lo cual es peor. Pero, por ejemplo, en los descansos de tenis se utiliza bastante, se puede utilizar si es necesario. Ojo, todos los deportistas se pueden beneficiar de las técnicas de relajación, en el congreso, concreto Jacobson, pero tampoco las pueden necesitar. En ciclismo hay algunos momentos en los que son más de transición, o por ejemplo, pues vamos a rueda, vamos bajando, nos dejamos llevar, podemos aprovechar para relajar si de verdad lo necesitamos, ¿vale? Ojo, porque va siempre dirigido más a la ansiedad, etcétera, pero cuando los músculos están bastante tocados, que van ya muy tensos, se puede utilizar para relajarlos y ayudan un poco a recuperarse, algo es algo.
José Luis, ¿qué te parece si hoy ya se nos acaba el programa? Si el próximo día nos das ya los pasos exactos para empezar a practicar nosotros esta técnica.
Ah, bien. De hecho, es una de las técnicas más sencillas y más fáciles de comprender y de aplicar. Entonces, vamos, los oyentes lo pueden aprender perfectamente en unos minutos. Luego, sí, la práctica es la que va a hacer que obtengamos el beneficio, claro.
Pues muy bien, José Luis, muchas gracias, porque hoy ya nos has abierto el abanico, ya sabemos de qué estamos hablando y ya la semana próxima nos dices el menú para completar exactamente esta relajación, que es, yo que entiendo que es fundamental para la vida en general y fundamentalmente para el rendimiento deportivo. Muchas gracias por estar hoy también con nosotros, José Luis.
Faltaría más a vosotros.
Pues hasta aquí el programa de hoy, don Francisco. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.